Estás escuchando Bien Comer.
Bienvenidos a una emisión más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra de nutrición comunitaria. Hoy vamos a platicar de nutrición y cáncer, un tema que he querido tocar desde hace mucho tiempo, pero no encontraba a la persona precisa para hablar de ello, pues es un tema delicado del que hay muchísimos mitos. Por eso me acompaña mi querida Adriana Reyes Camacho. Ella es licenciada en dietética y nutrición con especialidad y maestría en nutrición clínica. Se dedica al tratamiento y soporte nutricio a pacientes oncológicos. Da consulta en AIRE, neurociencias y hospitales privados de la Ciudad de México. Adri, es un gustazo tenerte por acá. Bienvenida.
Para mí también. Muchísimas gracias por la invitación.
Y pues ya ahí estábamos. De repente, a Adri la conozco de Instagram, como muchos grandes médicos y nutriólogos que vienen a estos micrófonos. Y me encanta que siempre pues tu base es la evidencia científica. Y es un tema delicado, como comencé diciendo, Adri. Esta parte que de repente pues nos espantan diciendo que ciertos alimentos te vas a enfermar de cáncer, te van a dar cáncer, que quizá hay algo de cierto, pero no tal cual lo comunican. Y por el otro lado también la parte de pues si te da con este licuadito se te va a quitar, ¿no? Entonces, de eso vamos a platicar más adelante con los mitos. Pero, pues ahorita de primera instancia, ¿tú por qué crees que es importante hablar más de cáncer?
Efectivamente, hay muchísimas opiniones de mucha gente que a lo mejor no tiene las credenciales para hablar de nutrición. Y pues, a ver, específicamente de cáncer, me parece importante darle visibilidad a este tema porque al final en salud pública es la segunda causa de muerte. Seguido, o sea, primero son las enfermedades cardiovasculares y luego el cáncer, ¿no? Entonces, pues hablar de métodos preventivos, los médicos desde su trinchera, ¿no? Acudir a vigilancia, qué estudios hay que hacer. Pues en la parte de nutrición también hay cosas que te pueden hacer factores protectores a manera de prevención. Cuando ya hay un diagnóstico, también es ideal que tengas un tratamiento nutricio, yo creo que lo vamos a platicar. Y pues justamente por eso, porque es segunda causa de muerte.
Oye, y también, a ver, o sea, todo mundo habla nada más del cáncer de mama, que entiendo que es de los principales cánceres en el mundo y en México, ¿no? Uh-huh. Pero también hay otros, de los que poco se habla, ¿no, Adri? Que es el de colon.
Cáncer de colon, o sea, a ver, en hombres es cáncer de próstata, cáncer de pulmón, cáncer de colon.
O sea, son los tres principales.
Ajá, los tres principales. Y en mujeres, cáncer de mama, también de pulmón. El otro lugar es cáncer de colon, pero va en aumento. O sea, van las cifras estadísticas, van en aumento. Justo acaba de ser el Congreso Europeo y para 2030, o sea, se pronostica que se va a duplicar la prevalencia
de cáncer de estómago. Y 2030 está a la vuelta de la esquina.
A la vuelta de la esquina, mira, no nos vamos tan lejos. O sea, las estadísticas en el 2020 te decían que de una población de a lo mejor 5 hombres, uno iba a presentar cáncer a lo largo de toda su vida. Y en las mujeres, pues a lo mejor de cada 7, una. Hoy, o sea, estadísticas de enero 2024, esos números han cambiado. Hoy es la prevalencia de un hombre por cada 2 puede presentar algún tipo de cáncer a lo largo de su vida. Y en mujeres, una mujer de cada 3. Entonces, pues sí ha aumentado de manera considerablemente.
Y fíjate que lo platicábamos antes de comenzar a grabar, de cómo el rol de la alimentación, Adri. Porque si bien hay muchos factores de riesgo, si quieres mencionar algunos, ¿no? Hay algunos factores de riesgo modificables, que sería la alimentación, pero también hay unos factores de riesgo no modificables. Entonces, ¿qué hay de este factor de riesgo?
Sí, a ver, tú tienes los factores genéticos que, pues, es, ¿no? Si tienes antecedentes familiares de cáncer, pues probablemente puedas tener el gen. Una cosa es que se exprese y otra cosa es que se mantenga apagado, que es ahí donde aparecería la enfermedad, si los genes se expresan. Entonces, hablando de factores ambientales, tenemos a la alimentación, que te lo dice Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana, diferentes instituciones mundiales y nacionales, te hablan que la dieta como tal te puede reducir el riesgo de presentar cualquier tipo de cáncer hasta en un 40%.
¡Wow! Es muy alto ese porcentaje.
O sea, 40% sí es bastante. ¿Con qué medidas? Digo, las vamos a ir desarrollando, pero pues la inclusión de verduras, frutas, fibras, no dietéticas, la actividad física, entonces...
Y también el sueño, ¿no? Hay muchas... Es que no... No todo se debe ir hacia una solución, como el si comes frutas y verduras no te va a dar cáncer, ¿no? Y también yo creo que es el contexto, los hábitos de vida, ¿no? Y entonces ahí es donde puede entrar la alimentación. Pero yo muchas veces cuando me preguntan, ¿qué tengo que comer para? Les digo, ¿por qué mejor no piensas en qué tienes que dejar de comer? ¿No? Y que ahí entra el papel de los ultraprocesados.
Sí, sí, totalmente. O sea, es cambiar como el modo de, a ver, ¿dónde estás parado y qué cosas puedes ir mejorando poco a poco para que puedas mantener el hábito, ¿no? El sueño, pues no. O sea, tú puedes comer a lo mejor dieta variada, equilibrada, verduras, frutas, pero no duermes o duermes 4 horas. O te la pasas también tomando suplementos, que pues hay que cuestionarnos dónde cae, si en lo saludable o necesario, ¿no? También tiene factores de riesgo.
A ver, y dentro de la alimentación mencionas, obviamente, verduras y frutas, que ¡ay! Cómo satanizan las frutas últimamente, que porque tienen fructosa, ¿no? Entonces, aquí nada más un paréntesis para que quede claro, y a mí hay gente que me ha dicho, es que estás diciendo que... bajemos el consumo de azúcar y por otro lado estás diciendo que coma fruta. Eso es contradictorio, Fernanda.
Ajá, no.
¿Qué opinas?
Sí, tengo opinión. A ver, es que todo lo queremos poner en una misma caja, ¿no? Hidratos de carbono simples y complejos. Y ya decir de ahí, pues estos son los buenos y estos son los malos. Y así no funciona. Tú tienes un montón de azúcares. La sacarosa es el azúcar de mesa. Hay fructosa, jarabe de maíz de alta fructosa, hay dextrosa, hay maltodextrinas. Y a nivel metabólico tienen un impacto diferente. O sea, unas son diabetogénicas, el jarabe de maíz de alta fructosa.
¿Que ese no tiene tu manzana?
No, no, ese tiene los ultraprocesados. O sea, no funciona y no impacta igual a tus células que una fruta. Entonces sí, también es frustrante. Porque no le vas a dar en la consulta la clase de bioquímica al paciente que está convencido que no puede comer mango porque tiene mucho azúcar. O sea, hay que hacer el esfuerzo, pero sí es difícil porque ya tienen una idea súper arraigada de que la fruta, la fructosa, que es el azúcar de las frutas, va a funcionar de manera igual. Esa es excluyente, o sea, es coman frutas.
Coman frutas, coman verduras, lo has dicho. Porque pues ahí está el aporte de fibra principalmente, ¿no? Sí. Y bueno, cereales, semillas. Pero en esta parte como de prevención en la alimentación, que yo creo que es la misma para diabetes, es la misma para cáncer, porque es una alimentación saludable.
Sí, sí.
¿Qué tendría que tener esta alimentación además de frutas y verduras?
Proteínas de origen vegetal. O sea, también vamos a hablar de los factores de riesgo con la proteína animal, ¿no? Que sí lo puede tener. Entonces hay que tener, digo, para una salud completa, mezclar proteína de origen animal, tanto vegetal, es factor protector para muchas otras cosas. Consumo moderado o de hidratos de carbono complejos, que tengan un poquito más de fibra, que no sean
avena,
tan refinados.
Avena, quinoa, ¿no?
Sí.
Tortillas.
Las tortillas son ideales, son baratas, a todo mundo le gustan. No se limiten con que 2 tortillas nada más, no les tengan miedo. O sea, el problema está en otro tipo de hidratos de carbono que se han satanizado, pero la tortilla perfecto. Papa, camote, o sea, tenemos opciones.
Muchas opciones, Adri. Y a ver, el papel de la alimentación ya lo tocamos en cuanto a prevención. ¿Qué hay con esta parte del peso? Porque últimamente también pues se habla mucho de de que no necesariamente el peso tiene que ver con tu estado de salud. Que hay personas de cuerpos grandes que pueden estar saludables. Sin embargo, pues un factor de riesgo clínicamente conocido es el exceso de grasa corporal, pues metabólicamente tiene muchos riesgos. ¿Y qué hay del peso, de este peso, de esta composición corporal con alto porcentaje de grasa en cáncer, en la cuestión de prevención?
A ver, sí es importante explicar que la masa grasa pues no es un tejido inerte, o sea, no, al final no es un trozo de manteca y, o sea, tiene células vivas que se llaman adipocitos. Y estas células pues tienen una propiedad que es expandirse y explotar. O sea, se pueden dividir en múltiples cachitos y esas mismas células, que se llama hipertrofia e hiperplasia, pues pueden volver a crecer. Ese proceso donde revientan genera microinflamación de bajo grado a nivel celular, ¿no? Que esa es una de las características de la obesidad, que todo el tiempo está generando esta inflamación. Y por otro lado, también aumenta la producción de hormonas, como insulina, como IGF, y en su conjunto, pues esto genera alteraciones en la proliferación celular, que pues al final un cáncer lo que es que el ciclo de la célula como que no tiene su ciclo natural, se altera y en una de esas partes pues puede crecer desproporcionadamente o con alteraciones, ¿no?
O sea que sí tiene que ver.
Sí, o sea, el cáncer, la obesidad está asociada a 13 tipos de cáncer que hoy están perfectamente descritos: páncreas, hígado. Hoy se sabe, antes la causa de hepatocarcinoma era por hepatitis B.
O sea, de cáncer de hígado.
Cáncer de hígado, sí. Tienes razón. Antes era por hepatitis B, C y por alcoholismo. Digo, ahorita retomamos lo del alcoholismo, déjame decirte. Pero hoy se sabe que la causa de cáncer de hígado es por comer procesados, por hígado graso no alcohólico.
Así es. Y aquí ya estuvo el doctor Mijail Tapia hablando de hígado graso y cómo va evolucionando desde el tener triglicéridos altos, ¿no? Que es lo más light, hasta este cáncer de hígado. Entonces ahí sí, ojo, y vean cómo la alimentación sí tiene que ver. Ya dijimos qué tienen que comer, pero ultraprocesados, evitarlos a medida de lo posible. Yo siempre digo que hace muchos años, cuando yo era chiquita, pues ya soy un poquito mayor. Bueno, no mucho, pero sí, en los 80, en los 90, todo el mundo fumaba. En todos lados, en el avión, ibas al médico y el médico fumaba. Y se veía bien. Hoy alguien abre un producto ultraprocesado y pues nadie le dice, ay, ¿qué estás haciendo? Ahí nos vemos en pocos años, cuando estés abriendo ese tipo de productos. ¿Por qué? Y no es satanizarlos, porque son muy ricos. Yo como papitas ocasionalmente, pero creo que no caben en una dieta habitual, porque tienen muchas consecuencias.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Los ultraprocesados tenemos que sacarlos de la dieta habitual. O sea, no puede ser la concha diario, el pan de bolsita, las papas en la colación en lugar de... O sea, no cabe.
Y quitar también en los niños esta parte de los menús infantiles. El niño tiene que comer igual que el papá. Y esta parte de consentirnos, ¿no? O sea, creo que sí le dimos mucha cabida a ese tipo de alimentación y ya hoy estamos viendo las consecuencias. Nos acabas de dar los datos estadísticos y pues sí son preocupantes y por tanto, pues yo creo que sí tenemos que actuar, ¿no? Ahora vamos, Adri, con los mitos, porque quiero hablar de mitos y quiero hablar también de, pues, esta parte cuando el paciente con cáncer está en el tratamiento, ¿cómo es ese abordaje nutricional? Pero en cuanto a mitos, híjole, esta parte de los jugos curativos.
Ok, sí, a ver, yo creo que una parte lo entiendo, porque el paciente cuando tiene el diagnóstico o cómo se venden los jugos, ¿no? Como desintoxica, desinflama de estos falsos gurús, y al final del día, pues el paciente que ya tiene un diagnóstico seguramente va a buscar alternativas. En algún momento me tocó alguien que en la desesperación, o sea, compraba un concentrado de jugo de frutas. O sea, carísimo, ¿no? Y era como, no vale la pena invertir el precio. ¿Por qué? Pues porque al final cuando tú haces una extracción, las verduras y las frutas sí tienen vitaminas, minerales, pero al momento de exponerlas a luz, al aire, pues las vitaminas pudieran no mantener esa estabilidad, se oxidan, se pierden y entonces tú te estás tomando solamente el concentrado de azúcar. La recomendación ideal es que se consuman frescos y en pieza. No importa que tu método de extracción sea en frío, prensa, o sea, la recomendación es que no hay que caer en la jugoterapia.
No.
Consuman verduras y frutas.
Completas. Y qué bueno que dices que no importa el método de extracción, porque, cómo se pusieron de moda estas prensas en frío y muy vinculadas en la prevención y el tratamiento de cáncer, que creo que no. Recuerden que los jugos, si bien la fruta, ya hablamos del tipo de azúcar que contiene y por qué no afecta la salud, los jugos sí, y los jugos son considerados azúcares libres. Entonces, jugos no, frutas sí. Otro mito, todos, ya hablamos de ultraprocesados, pero los embutidos. Los embutidos, comer embutidos directito te lleva a un cáncer.
Sí.
Ok.
Pero te voy a explicar por qué. Me dijiste embutidos y cuando hablábamos de hígado graso también mencioné el alcohol. Creo que ahí los voy a meter tantito aprovechando. Okay. Fíjate, los embutidos que se conocen como salchicha, salami, jamón, pechuga de pavo incluso, tienen un compuesto para conservarlos que se llaman nitritos y nitratos. Uh-huh. Y a la hora de hacer la combinación con las aminas, que son las proteínas de este grupo de alimentos, pues generan un compuesto que es cancerígeno. De hecho, en la escala de clasificación de ingredientes que sí pueden ser considerados como posibles carcinogénicos, se encuentran los embutidos, ¿no? Porque pues justo forman estas nitrosaminas que al final pueden mutar el ADN y eso genera cáncer. Entonces, ojo con los embutidos y con las carnes procesadas.
La recomendación, no más de 50 gramos.
Uh-huh. Y de preferencia tratar de evitarlos.
50 gramos semanales, al
50
día.
Gramos por la semana.
Escuchen eso, por semana. Sí. 50 gramos no es mucho. Así y que no, otras
el lunch
opciones.
Del diario de...
No. Ya búsquense que si el huevito, los frijoles, queso, yogur. Hay muchos alimentos que pueden sustituir a las carnes frías. El mismo pollito deshebrado, uh-huh. el atún, ¿no? Hay muchos, muchos alimentos. Entonces, embutidos, sí.
Embutidos.
¿Y qué onda con el alcohol?
El alcohol, que también tú me mencionabas, sí, a ver, el tabaco hoy todo el mundo que fume sabe que tiene un potencial de formar algún tipo de cáncer, pero con el alcohol, yo no sé si lo sepan, pero el alcohol también es un mutágeno. Y incluso, o sea, alcohol te estoy hablando desde la sidra y te estoy hablando desde el vinito de mesa de una copa poscomida, ¿eh? O sea, ese también sí. Cuenta, que siempre ha habido ahí como, no, tiene antioxidantes. No, a ver, o sea, el alcohol también es un mutágeno, hay que cuidar el consumo de alcohol. No hay que hacerlo de sobremesa, menos en cada comida. Yo, o sea, si me dicen cuánto hay que evitar, pues lo máximo que puedas. O sea, fiestas, déjalo para ocasiones muy especiales, pero que no llegue tu sábado, viernes, y que ya estés pensando luego en consumir alcohol, porque pues, también es un factor de riesgo carcinogénico.
Sí, y aparte socialmente aceptado, ¿no? Y yo también, a mí, ¿no sabes? Creo que de las cosas que más le molesta a la gente cuando lo menciono, una son los jugos, y dos es cuando digo que el vino, que a mí me encanta el vino tinto, pero el vino pues no es saludable. No cabe en el decir tomo mis antioxidantes y los polifenoles y pues cómete un puñado de cacahuates y ahí están tus polifenoles, ¿no? O sea, no por eso, pero bueno, pues como lo dices, Adri, con medida. Y ahora en la parte del tratamiento, agradezco mucho que seguidoras se han acercado conmigo y evidentemente pues las refiero con las nutriólogas especializadas en este tema, que es muy importante que un paciente con cáncer tenga acompañamiento obviamente médico, obviamente psicológico, pero también nutricio. Y el apoyo nutricio es vital. O sea, el apoyo nutricio considero que es muy importante a la par. Cuando un paciente está en tratamiento, en quimios, pueden pasar muchas cosas en cuanto a apetito, en cuanto a problemas digestivos, entonces, y muchas otras cosas. ¿Cómo, si bien aquí no se dan recetas, no se dice qué tiene que hacer tú que me estás escuchando y que vives con cáncer en este momento, no es la solución porque siempre tiene que ser personalizada, pero ¿cómo se aborda? ¿Cómo es el abordaje nutricio de un paciente en tratamiento?
A ver, en el ideal, el paciente no se espera a que le den el nombre y el apellido del cáncer, ¿no? O sea, el paciente en el momento uno que sabe que tiene el diagnóstico tendría que acercarse con un nutriólogo clínico especializado en este enfoque, eso sí hay que aclararlo, porque pues el riesgo máximo que pueden presentar es que durante el tratamiento el propio cáncer ya consume mucha energía, ya puede haber gasto calórico que no van a cubrir y que pueden empezar como procesos muy lentos de desnutrición. En etapas iniciales puede, por los síntomas asociados, haber inhibición del apetito y el paciente poco a poco empieza a perder peso. Entonces, pues en el escenario ideal tienen que buscar ayuda. ¿Por qué? Porque las estadísticas también nos dicen que el consejo que se da generalmente es come bien. Y pues el 43% de las estadísticas de Latinoamérica nos dicen que el paciente ni siquiera es tamizado. ¿Cómo está su estatus nutricional inicial al momento del diagnóstico para hacer una proyección de qué podemos hacer con este paciente? Claro, tomando en cuenta dónde está localizado, cuál es la etapa clínica, 1, 2, 3, o está en etapa 4, ¿no? ¿Qué tratamiento va a tener justamente para prevenir este grado máximo de desnutrición que conocemos como caquexia oncológica?
¿Y la alimentación cómo suele ser? Entiendo que depende. Depende dónde, como tú lo has dicho, dónde está, cuánto tiempo lleva, qué tratamientos ha tenido. Muchísimas cosas tienen que ver en la prescripción de la dieta. Pero en general, por ejemplo, muchos pierden masa muscular, ¿no? Uh-huh. Muchos pierden el apetito. Entonces, como general, este tratamiento, ¿qué no incluye? Además de ultraprocesados, ¿y okay, qué incluye?
Sí. Pues mira, hay que cuidar el aporte calórico. O sea, de primera instancia les diría que un cuidado, un abordaje nutricional no tiene que ver con quitar calorías. Hay que cuidar justo el aporte proteico. Asegurar, hay ciertos, o sea, las proteínas están compuestas por moléculas más chiquitas y una de esas es la leucina, que es un aminoácido. Entonces, pues hay que cuidar el aporte proteico total, pero sí ciertos aminoácidos para evitar esta pérdida de masa muscular. Si el paciente se enfrenta a lo mejor a que hay disminución del apetito, si se enfrenta a lo mejor a que tiene saciedad temprana, es decir, que solo hay dos bocados y sienten que ya no les cabe más, hay que fraccionar las comidas, a lo mejor en esta parte de aumentar la densidad calórica, son platillos que los pacientes sí toleren bien, los podemos adicionar con el uso de módulos, que son adicionar proteínas o adicionar algún tipo de ácidos grasos en ese platillo que ya le gusta para que sea como más calórico, es mejor tolerado. Separar, por ejemplo, los líquidos de las comidas, porque alimentos como caldos, gelatinas, jugos, nosotros los llamamos como alimentos que desplazan. Entonces, es decir, ocupan un lugar en el estómago que tiene poco valor nutritivo y pues no va a dar cabida a nutrientes que son más importantes.
Sí, y para ello pues hay comidas especiales, ¿no? De repente las vemos y vemos que se las andan tomando ahí gente que no se las tiene que tomar, ¿no? Consumiendo. Ahí en esa parte también, pues creo que es muy importante el asesoramiento, ¿no, Adri? El asesoramiento individualizado.
Sí, totalmente es individualizado. Si el paciente no alcanza su vía oral, déjame platicarte una vez. El paciente, o sea, decía, no, es que yo sí como bien, estoy comiendo mejor. Vamos a suponer que un paciente que se desayunaba una torta o una torta de tamal y luego comía tacos, ¿no? Entonces, tú lo llevas a la hora de hacer su recordatorio ya con el diagnóstico que está comiendo ahorita, media taza de fruta, un huevo, no le cabe más, ¿no? Y entonces, pues, cuando ves lo que comía antes calóricamente, a lo mejor mejoró la calidad de su alimentación, pero no mejoró la densidad calórica. Eso lo puede llevar a desnutrición, el paciente se agrava. Aparte, si la intervención vía oral no es suficiente, entonces ahí utilizamos suplementos que no cualquiera, a ver, ojo, porque yo estoy hablando ahí de nutrientes que tienen hidratos de carbono, proteínas, lípidos, no de pastillas, no de multivitamínicos, porque esos pueden tener contraindicación. Y bueno, pues hay otros tipos de estrategias dietéticas que no son vía oral, o sea, si ya no puede alcanzarlo con comida, utilizamos soporte nutricio, que puede ser, te hacen un hoyito en el estómago, una gastrostomía, colocan una sonda y por ahí se pasa el alimento. O sea, hay diferentes vías de acceso, también puede no usarse la parte quirúrgica y se usa sonda nasogástrica. O sea, son diferentes tipos de alimentación, pero que el paciente sepa que existen opciones y que la idea es no dejarse desnutrir, ¿no? Porque eso sí es peor pronóstico. Y la desnutrición no solo es la pérdida de peso. A nivel, pues, de laboratorios, cómo están la albúmina, la hemoglobina, sus niveles de proteína C reactiva, interleucinas, que, o sea, todo eso hay que tratar de regularlo para que nos ayude a combatir esta desnutrición del paciente. Ellos pueden tolerar mejor los tratamientos quimioterapéuticos o la radioterapia, porque si no, si un paciente está desnutrido es, ¿sabes qué? Te tengo que estabilizar, suspendo el tratamiento por N tiempo y pues vamos contrarreloj, ¿no? Al final la idea es que se cumplan los ciclos terapéuticos.
Pues ahí está, ya escucharon. Yo creo que, como bien dices, un poquito redondeando todo, menos ultraprocesados, ¿no? Más alimentos de origen vegetal. No caigamos en lo que le funcionó a la vecina, la pastilla, el extracto de no sé qué. Consúltenlo con su médico. Probablemente, pues, habrá cosas que no provoquen daño y las puedan consumir, pero siempre, siempre con el ok de su médico, ¿no? Tratamiento nutricio importante, tratamiento psicológico también. Y tú trabajas en una clínica, ¿no?
Sí, estoy en Aire Neurociencias, que está en la Colonia Roma, es Tuxpan 54. Y bueno, interconsulta a hospitales privados. Entonces, me pueden encontrar en redes, ¿sí? ¿Las puedo dar?
Claro, sí, justo, te las iba a preguntar.
arc.nutricion.clínica, en todas, me encuentran igual. Y si no, por ahí mis redes las manejo yo, digo, no me tardo más de un día, por ahí me pueden preguntar cualquier cosa.
Ahí está, consulten siempre con profesionales, por favor, zapatero a su zapato. No porque alguien sea nutrióloga quiere decir que sepa de nutrición clínica y mucho menos de cáncer, entonces siempre acudan con el indicado. Muchísimas gracias, Adri. No sé si haya faltado algo, si quiera cerrar con otra cosa.
No, muchísimas gracias por el espacio, por darle visibilidad a esto. Yo estoy encantada y pues nada más.
Prevención, acuérdense, prevención, mastografías, colonoscopías, todo.
Por favor, prevención. Sí.
Es lo más importante.
Justo era lo que estábamos platicando al inicio, ¿no? A veces da miedo, pero, o sea, tenemos que hacer campañas para, a ver, a partir de los 45 años, vete a hacer tu colonoscopía, no te esperes hasta los 50, porque el diagnóstico oportuno es clave. Las mujeres, check-up ginecológico anual,
los hombres, el de próstata, ya hay muchas técnicas, así que a revisarse, señores. Muchas gracias, Adri.
Muchas gracias, Ver.
Oigan, y pues ya saben, valoren este podcast. Si están en YouTube, pues suscríbanse. Y pues a mí me encuentran como Bien Comer en todas las redes. Muchas gracias.
Adiós. Adiós.
Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. El Bien Comer, conducido por Fernanda Alvarado, queda exento de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.